Senhor esteja convosco. Leitura do Santo Evangelho segundo São Lucas. Se algum de vocês perde uma beca de las 100 que tem, não deixe as outras 99 em el deserto e se vá em busca de lá que se lhe perdeu hasta que la encuentre. Y cuando la encuentra, se le carga muy feliz sobre los hombros. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la beca que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios, que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Y si una mujer pierde una moneda de las 10 que tiene, no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra. Apenas la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque hallé la moneda que se me había perdido. De igual manera, yo se lo digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Buenos días.
Buenos días.
Que la finalidad de la semana pasada fue de ver la realidad del pecado bajo la óptica de pecados tiene consecuencias. Les he pintado un bosquejo, esquema biográfico del rey David, viendo en esa persona que tenía muchos talentos, talentos naturales, talentos poéticos, talentos musicales, talentos de liderazgo, talentos espirituales. Pero por su falta de cuidar su vida espiritual, cayó profundamente en el fango. Como nosotros podemos ser personas meditando y si descuidamos la oración, podemos caer fácilmente. Adulterio peor, ¿ok? Si no, nos ponemos siempre a la defensiva para defender nuestro castillo interior en honor de Teresa de Ávila, ¿ok? No ponemos barreras para cuidar nuestro castillo interior significa nuestra alma. La persona más santa puede caer. Entonces vemos el desarrollo de la caída de David. Fue su descuido de su vida espiritual, su flojera, su descuido de sus ojos, abriendo la puerta a la lujuria, el adulterio, y luego termina matando un hombre inocente. Serio. Pero Dios es rico en misericordia y gracias que Dios le despierta su conciencia mediante el profeta Natán, dándole la parábola del hombre rico, del hombre pobre. Y la matanza de ese cordero inocente de este hombre. David se enoja, dice merece la muerte, y Natán dice, ese es usted. Luego ya tenemos Salmo 51, el Salmo de arrepentimiento más famoso en toda la Biblia. Pero yo terminé la semana pasada dándoles las consecuencias de ese pecado, fueron consecuencias serias. Se le murió el bebé de Betsabé, y luego él tuvo otros hijos, Amnón, Absalón y Salomón, reflejando las mismas fallas de David. David tenía básicamente tenía lujuria y violencia. ¿Qué hizo Amnón? Terminó violando a su propia hermana. Absalón trató de matar a su papá. Y Salomón, un hombre muy sabio, pero tenía una apertura en su corazón por la lujuria, abrió la puerta y se dejó llevar por la lujuria, entregándose a las mujeres extrañas, ¿no? Yo creo, si ustedes han hecho las meditaciones esta semana, fue una semana muy buena, muy fructífera. Espero. Si meditan bien, Dios va a hablar. Okay? La palabra de Dios es eficaz, okay? Que separa hueso y médula, dice la carta de los Hebreos, ¿no? Como una espada de doble filo. Espada de doble filo. Entonces, esta semana vamos a hacer una secuela de esta meditación que ustedes han hecho. Y vamos a meditar sobre el pecado. Y esta semana, enfocarnos más en la misericordia que en el pecado. Okay? Porque si nosotros vemos el pecado sin tener la relación con la misericordia, claro que vamos a caer en desánimo, okay? En desesperación. ¿Eh? Entonces, el pecado excluido de la realidad de la misericordia es nos tumba, nos derrumbe. ¿Eh? Por eso yo había escogido pasajes muy hermosos sobre la misericordia esta semana, para que podamos entender que, a pesar de nuestra fragilidad, el amor de Dios es más grande. ¿Amén?
Amén.
La misericordia de Dios es más grande que nuestra propia miseria. Okay? Entonces, voy a tratar de explicar algunas parábolas que ustedes van a meditar y pedir que tengan una conexión entre la parábola y tu vida. Okay? Y dar gracias porque hoy celebramos la fiesta de Santa Teresa de Ávila. Okay? Okay. Esta noche voy a dar al grupo una bendición con la reliquia de Santa Teresa de Ávila. Okay? Es una santa grande, ¿no? Okay?
Okay. ¿Por qué nosotros no?
porque la mujer me lo trae a las 6:30 p.m. Okay?
Okay.
Yeah, pueden venir ustedes, ¿ok? Pero sin olvidar que la hostia es más importante, ¿sí o no?
Sí.
Hay cierta tendencia en la cultura latina de poner los sacramentales encima del sacramento. Entonces, le recuerdo que la hostia es más grande porque es Jesús. ¿Sí? ¿No? La reliquia, está bien. Pero el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús vale un trillón de veces más. Y siempre.
Amén.
Pero en el norte de Teresa de Ávila, ustedes pedirle hoy que ustedes pueden perseverar en la oración. Ella es la santa que menciono tanto como patrona de la oración. Es doctora de la oración. Y si uno quiere avanzar en la vida espiritual y aprender a rezar, tarde o temprano tiene que tener contacto con Teresa de Ávila. Tarde o temprano. Cualquier persona educada, queremos ser educados, es que yo pienso, ¿no? Debería tener contacto con Teresa de Ávila, ¿ok? De leer la vida de Teresa de Ávila. De leer el camino de la perfección. Leer las moradas, ¿ok? Tal vez leer algunos comentarios. Pero Teresa de Ávila es la maestra de la oración en todo el mundo, ¿ok? Ella luchaba. Por eso tenemos la frase clásica que siempre estoy citando. Debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Eso viene de Teresa de Ávila. Debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Y bueno, lo que quiero presentar hoy es el capítulo tal vez más famoso sobre la misericordia en toda la Biblia. Y es un capítulo que ustedes van a meditar empezando hoy, o su primera meditación, o ya han hecho su meditación. Es Lucas capítulo 15. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de la Misericordia, por excelencia, San Lucas. Es el Evangelio de María. Hay varios pasajes en Lucas que no tienen los otros. Solamente Lucas tiene los discípulos de Emmaus, ¿ok? Pero Lucas tiene en capítulo 15 tres parábolas de la Misericordia. Uno, dos, yo los había leído hace pocos minutos, ¿no? Entonces es la parábola de la oveja perdida y encontrada. Es la parábola de la moneda perdida y encontrada. Y es la parábola del hijo perdido y encontrado. Ok, voy a tratar de expulsar un diablo que podría tentar a cada persona aquí. Ok. Yo pienso que todos tuvieron esa tentación. Yo también. Bueno, este capítulo ya he leído 100 veces. ¿Por qué tengo que leerlo otra vez? ¿No? Es una tentación. Pero es una tentación tiene que rechazar. Porque el Espíritu Santo sopla donde quiere. Y tú no eres la misma persona que hace 6 meses, mucho menos hace 6 años. Yo espero que hace 2 años ustedes han hecho un poco de progreso espiritual, si no yo voy a caer en el desánimo, ¿no? Sí, para mí es una tentación, ¿no? Si estamos dando los ejercicios, yo estoy gastando mis energías, no avanzamos, yo me desanimo un poco. Lo digo honestamente, ¿no? Espero que ustedes estén avanzando, ¿no? Sí. Si no, de pedirle a Teresa de Ávila que quitar el obstáculo, lo que sea, ¿no? Llega el punto donde ustedes deberían ya estar en el iluminativo San Juan de la Cruz. Debería. ¿No? Debería, ¿no? Si uno está meditando ya 1 año, 2 años, debería estar en lo que se llama la vida contemplativa, iluminativa. Si no, estamos frustrando la gracia de Dios. Ese sería el progreso natural en el organismo espiritual, según Garrigou Lagrange, ¿no? En el organismo espiritual tiene que crecer, ¿no? Un árbol crece, un niño crece, tiene que crecer en nuestra vida espiritual, ¿no? Tiene que ser nietos y enanos. Al contrario, deberíamos crecer, ¿no? Entonces, si nosotros no resistimos la gracia de Dios, como un árbol, como una persona humana, uno crece. Rezo este Lucas 15 es como una mina de oro. Ustedes podrían ir a una mina donde tiene diamantes, oro o joyas, y tú vacas y saques diamante. Pero igual, todavía tiene 1 millón de diamantes. Así es la palabra de Dios. Es la explicación que da San Juan de la Cruz cuando celebramos su fiesta. Uno va bajando y Cristo es un tesoro inagotable. Es un tesoro inagotable. Más que vamos bajando, más tesoros que hay. Si uno tiene ojos espirituales para ver. Y manos para agarrar. Ok. Entonces voy a darles algunas reflexiones sobre esas tres parábolas. Es el capítulo de la misericordia. Fue un padre que estuvo aquí hace 10 años, que lo llamaba en inglés The Lost and Found Chapter. El capítulo del perdido hallado. Porque se pierde la beca, se la encuentra. Se pierde la moneda, se la encuentra. Se pierde el hijo, se la encuentra. Bien dicho, ¿no? Manera fácil para acordarse de ese capítulo, ¿no? Ok, empezamos con la parábola de la oveja perdida. ¿Lo pueden ver? Para mí, es una de mis fotos favoritos. De todo el arte, es casi lo que me gusta más. ¿Saben por qué? Porque yo quiero ser este hombre. Es mi deseo. Okay? A veces soy, a veces soy. Pero yo quiero ser este hombre. ¿Quién es?
Jesús.
Yo quiero. Yo quiero ser este hombre. Ok, este hay un dicho que dice una foto vale más que mil palabras. ¿Qué vemos en esa foto? Esa es Lucas 15. Es la primera parábola. Entonces, en arte clásico, hay muchos detalles. Los detalles también son simbólicos. ¿Qué es un símbolo? Símbolo es un hecho material, pero tiene un mensaje espiritual atrás. Yo extiendo mi mano, significa, es una expresión material, pero expresa amistad. Si yo levanto la bandera, que tiene 50 estrellas, significa patriotismo. Amor por la patria. Una esposa le da a su esposo un beso, debería mostrar amor, ¿ok? Estos son símbolos. Es una foto muy chiquita, pero está cargada de símbolos. Y se lo explico. Porque si ustedes pueden leerlo, muy bien, ya lo he leído. Muy bien, ya son 4 minutos, me falta 56 minutos que hago más, ¿no? Tiene que tratar de usar la mente. Tiene que ejercer la inteligencia. Tiene que trabajar. Por segundo dice de Ávila, más profunda la oración, más sencilla. Una idea es suficiente para meditar una hora. El corazón domina. Más que el intelecto. Ella lo llama la dormición del intelecto. Porque el intelecto se duerme, pero el corazón está trabajando mucho. Trabajando mucho. Ok. Primer detalle. Ustedes pueden ver que aquí tiene pájaros. Tal vez no pueden ver bien, pero tiene pájaros. Y un pájaro está aquí, otro está allá. El nombre de ese pájaro es un buitre. En italiano, avvoltoio. En inglés, vulture. Okay? Si quieren italiano avvoltoio. Okay? Pero vamos a dedicar italiano, ¿no? Okay? Buitre. Si ustedes son expertos en pájaros, la mayoría de los pájaros van a comer verdura y ramitas. Algunos son carnívoros. Y uno es el buitre. El buitre también capta cuando su comida prospectiva está enferma, herida. Cuando nota que un animal, una persona, está cayéndose, perdiendo su propia vida, ya tiene un quinto sentido. Que lo capta las ondas. Hay un buitre que está lejos, otro que está encima de la montaña porque hay una oveja. Es una beca que se cayó del precipicio. Ok, el hecho que cayó del precipicio hay buitres, que significa que probablemente está en este hoyo por 2 o 3 días. Entonces tiene que usar su imaginación. Recién no se cayó. Porque si está encima, significa que está a punto para morir. Ok, miramos, pasamos de la beca de los buitres a la persona central. La persona central es Jesús. Él es el buen pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y mis ovejas conocen a mí. Juan capítulo 10. Pero nosotros no hemos leído Juan capítulo 10. Hemos leído Lucas 15. Pero es un pasaje paralelo. Juan Pablo II que hace muestra pasajes paralelos para iluminar los pasajes. Juan 10. Juan 10 es paralelo a Salmo 23. Y el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Pero Lucas 15 dice que un pastor tiene 100 ovejas en el rebaño. Y si pierde una oveja, el buen pastor deja las 99 en el campo y va para buscar la oveja. La única oveja. Pues eso dice mucho. Dice que el buen pastor ama al rebaño en su totalidad, pero también el buen pastor ama a cada oveja en forma individual. En sentido amplio, ama a todos, pero en sentido individual. Un amor tiene corazón católica, universal. Que abraza a todos. Si ustedes tienen ojos que pueden observar bien, o lentes que funcionen, okay, que el pastor aquí tiene una llaga en su mano. Es Viernes Santo. Y el buen pastor se dejó clavar por las ovejas. Y se alisa para sufrir. Qué grande es el amor de Dios. Además, el buen pastor tiene una rama espinosa clavado en su espalda. Bueno, usar la cabeza, que significa que tuvo que cruzar por bosques, tal vez por rosales, tal vez cruzando riachuelos, tal vez cruzando ríos, tal vez poniéndose en peligro para poder encontrar la oveja. Lo que Dios hizo por el baño y también para mí. Y otro paso es, él no está encima de una alfombra roja blandita. Él está encima de una piedra enorme de la montaña. Cuando yo fui en vacaciones, aprovecho para hacer muchos deportes. Okay? Aquí no tengo tiempo casi para, a veces para ir al baño, ¿no? Pero allá yo podría pasar todo el día jugando deportes, si tuviera tiempo, ¿no? Y ganando la mitad de ellos también, ¿no? Pero una cosa que yo hice en vacaciones que fue subir una montaña. La montaña era bastante alta y era exigente, ¿no? Y ustedes que nunca han subido una montaña, tal vez han visto fotos, ¿no? Subir una montaña no es fácil. Porque si hay precipitación, que hay agua, es muy resbaloso. Shunukai podría matarse. Hay escorpiones. Hay piedras. Víboras. Pero también, además, yo no tengo, no soy experto alpinista, no soy, ¿no? Pero uno tiene que saber dónde pisar y cómo pisar. Casi siempre cuando yo voy con mi hermano y mis sobrinos, casi siempre uno se cae y se lastima. A pesar de todo los esfuerzos, ¿no? Y tiene que saber, bajar es diferente que subir, ¿no? Bajar podría ser más peligroso. Pero se ve aquí, además, la estructura de una piedra podría ser muy sólida o podría ser arenosa. O podría tener raíces. Entonces, caminar, esta piedra podría caer en cualquier momento. ¿Qué significa? Que el buen pastor está arriesgando su vida por su beca. Arriesgando. Usted puede ver que él está inclinándose encima del precipicio. Porque la beca es importante. La beca es muy importante. Pero para mí lo que me impresiona más, y yo pienso que no va a impresionar a ustedes, cada uno tiene su inspiración distinta, de todo esta foto, lo que me impresiona más es la mirada fija que la beca tiene en el pastor y la mirada fija que el pastor tiene en la beca. Es lo que me toca más. Es decir, los ojos. Pero los ojos. Los ojos de la beca, se nota que están mirando muy atentamente en los ojos del pastor. Con ojos de dolor, pero ojos de confianza. No se puede ver los ojos del buen pastor, pero sabemos que está mirándolo. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho una meditación tratando de contemplar los ojos de Jesús? Nadie todavía, tal vez, ¿no? Pero muy buena meditación. Ustedes podrían hacer una meditación de la mirada de Jesús. Tantas veces la mirada de Jesús en el Evangelio convierte. Oíd mi opinión. San Mateo, ven y sígueme. ¿Qué hizo? Dejó todo. No está escrito, pero yo pienso que fue la mirada penetrante de Jesús que fue de los ojos al corazón y se rindió. Fue una mirada de tanto amor que Mateo no podía resistir. No sé si ustedes tienen fe que la misma mirada de Jesús existe para ustedes. El mismo amor y compasión ternura existe hace 2000 años, pero hoy también. Si tenemos confianza, si nos animas de mirar a Jesús en los ojos, si tenemos confianza. Ok, este es, como decimos en inglés, a snapshot. Hay una diferencia entre snapshot y película. Película sería miles de snapshots. Es decir, que yo estoy explicando por tiempo bastante largo nada más que una escena. Ustedes están meditando, podría tener otra mil escenas de la película. Si saben rezar, si saben contemplar, que saben usar su imaginación, porque la contemplación es usar más la imaginación. Pero voy a terminar la película. Voy a pasar de snapshot a película. El buen pastor no va a caer del precipicio, gracias a Dios. No va a caer. Porque además, Él es Jesús, pero él es el creador del universo y conoce su propio mundo, ¿no? él había creído ese precipicio y montaña. No va a caer. Porque quiere morir clavado en la cruz. Él tiene su bastón aquí para sostenerse, pero lo que va a hacer es va a inclinarse y va a levantar la beca. Ya, ustedes ya tienen una hora más de meditación. ¿Cuántas veces yo fui esa beca caída en el pozo? Tal vez ayer. O la semana pasada, cierto, ¿no? En mi vida, tal vez 1,000 veces. Luego ustedes pueden rebobinar la película de tu vida y ver tantas veces el buen pastor me levantó de un hoyo sin fondo. ¿Cuántas veces? Podría haber muerto en pecado mortal, ¿no? Pero qué bueno es Dios. O sea, le gusta otra imagen, tal vez yo caí en arena movediza. Llegué hasta mi cuello. El buen pastor extendió su mano y me sacó. Yo pienso lo peor sería de morir en una arena movediza, ahogándose de arena, ¿no? En los pulmones, ¿no? Para mí, yo pienso lo peor, ¿no? ¿No? No es muy gustoso, ¿no? Mejor un balazo, ¿no? Morir en esa manera, para mí es espantoso, ¿no? Ahorita sí. ¿De cuántas veces Cristo me sacó de la arena movediza? ¿O del fango? ¿O del pozo? ¿O del charco? ¿O me sacó de las fauces del enemigo, ¿no? Y al levantarlo, ¿qué hace? No utiliza el bastón para darle palizas o nalgadas o... Podría, ¿no? ¿Por qué te fuiste? ¡Pum! No hizo esto. Al contrario, ¿qué hace? Se lo levanta, que dice el Evangelio, lo puso sobre sus hombros. Que trata de ser más detallista. Pregunta, ¿la beca es fría o caliente?
Caliente.
No, es fría. Pero el pastor es caliente o frío. Caliente. Entonces hay un fuego de amor, ¿ven esto? Es el fuego. Fuego es caliente, ¿no? El fuego del amor del corazón del pastor va subiendo para calentar la beca fría. ¿Por qué no dejar el amor de Cristo quemar tu corazón? ¿Por qué no? Nuestros corazones son fríos a veces. Jesús ha dicho, yo he venido para traer fuego a la tierra. Y no estoy en paz hasta que arda ese fuego. Ese fuego de amor tiene que arder en mi corazón, pero viene de Cristo. Viene de Cristo. ¿Y qué hace? Él cargando la beca sobre su hombros, va caminando al rebaño y va caminando con su bastón. Porque al regresar, si hay un lobo, ¿qué hace? Con el bastón, se defiende contra los ataques del enemigo. Y el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Entonces, si el Señor quiere defendernos. Y finalmente, cuando llega, baja la beca, sana sus heridas, y la incorpora otra vez en el rebaño. Y El cuento de este buen pastor es mi cuento, es tu cuento también. Somos ovejas perdidas, lastimadas, desorientadas, descarriadas, y tal vez descaradas antes también, antes de nuestra conversión, ¿no? ¿Sí? Sin Dios podemos ser una persona descarada, ¿no? Descarada y descarriada, ¿no? Y desorientada. Pero el amor de Dios es infinito. Entonces ustedes ven que yo saqué una parábola chiquita de 4 o 5 versículos y les he dado muchísima información. ¿Okay? La gente que dice, yo Leonardo me paso. ¿Qué tenemos, piedras en la cabeza? Hay que pedir que el Señor nos dé luz, ¿no? Pedir al Espíritu Santo ilumíname, ¿no? Porque en riqueza infinita es cuestión de meditar, usar la cabeza con la ayuda del Espíritu Santo. Y Dios habla mucho. Correr las ventanas. Es como decir que no hay luz afuera. Vamos, pasen correr las ventanas, ¿no? Y no puede ver porque hay tanta luz, ¿no? Okay, la segunda parábola, no voy a hablar mucho, pero un detalle. Hay una mujer que había perdido una moneda, que realmente de poco valor. Va barriendo toda la casa, la encuentra, y que hace se alegra con todos sus vecinos que había encontrado la moneda perdida. Ok, la interpretación de esto es, Dios va barriendo la casa para encontrarnos siempre. Y aunque esta moneda vale poco, a veces tenemos bajo estima. Pensamos que valemos poco. Para Dios no es cierto. Siempre tenemos mucho valor frente a Dios. Tu alma vale más que todo el universo. Entonces, no hay personas de poco valor en este mundo. No hay. No hay. No hay personas de poco valor en este mundo. La persona que podría ser la persona más inútil según el mundo, podría ser una de las personas más valiosas en el reino de los cielos. La manera que Dios ve el mundo es muy diferente que Hollywood. ¿Okay? Muy diferente. Muy diferente. Hey, ¿quién es una persona siempre alabada en la Biblia? La mujer que había dado. ¿Ah? ¿Dos millones?
Dos monedas.
Es interesante. Hasta el fin del mundo, esa mujer va a ser alabada en la Biblia. A propósito, mientras los que estaban tirando una suma exorbitante, nada. Jesús no se fijó en ellos. Pero si tú podrías pensar, bueno, yo no tengo doctorado, y no soy millonario, no tengo una mansión en Beverly Hills, y mi carro es del año 56 y no funciona mucho, ¿no? Y ya tengo canas y tengo nada más que 39 años y... Hey, frente a Dios, frente al mundo, tal vez no vas a salir en el día de mañana, ¿no? Pero podría ser una santa enorme si amas mucho. Y ahorita. No se va a esperar para mañana, ahorita. Si tú quieres amar como Teresa de Ávila, pedirle al Señor que te dé un corazón ardiente de amor, tú puedes ser una santa grande ya ahorita. ¿Lo creen o no?
Sí.
Empezando ahorita. No importa tu pasado. No importa tu pasado. Porque el amor de Dios es más grande. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. Los pecadores peores pueden ser los santos más grandes si tienen confianza. A mí me encanta ser católico, no sé ustedes, ¿no? Es tan hermoso, ¿no? Y me encanta la misericordia. A mí me encanta la doctrina de la misericordia, me encanta, ¿no? Y una de las razones, yo pienso, porque lo creo, es que yo como penitente, yo pienso que había experimentado más que ustedes la misericordia de Dios, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Experimentar qué grande es la misericordia de Dios, uno puede ser una persona misericordiosa en el mundo. ¿Amén?
Amén.
Ok. Luego, ahorita vamos a entrar en la parábola más famosa en el mundo. La parábola más famosa en el mundo. Lucas 15 es la parábola del hijo pródigo. La voy a dar otro nombre. La parábola del padre misericordioso. Porque es el hijo pródigo, pero uno puede dar otro nombre. Es cuestión de qué va a ser mi enfoque. Hay que enfocarse en el hijo pródigo, pero también es bueno tratar de enfocarse en, podemos llamar, el protagonista principal, es el padre. ¿Y cómo es esta parábola? Jesús presenta un contraste. Presenta un contraste de dos hermanos. Que el hijo menor pide al padre que le dé la herencia. Que le voy a decir algo que va a ser un shock para ustedes. Pero pedirle al padre la herencia, básicamente, estaba diciendo muérete. ¿Sí? Muérete, papá. Qué insulto, ¿no? Ustedes leen comentarios clásicos, van a decir esto. Muérete. Porque la herencia venía después de la muerte, ¿no? Entonces, el hijo realmente fue un hijo muy ingrato, ¿no? ¿Qué hace su papá? Su papá, pensando, se lo da. Se ve en el papá mucha generosidad. ¿Qué dónde va este hijo? Este hijo va a una tierra lejana. Entonces, irse a la tierra lejana y abandonar la casa del padre es símbolo del pecado. Hace tres semanas les he dado varias definiciones para el pecado y una definición que yo saqué es de esto. Es voltear las espaldas a Dios. Es alejarse de la casa de Dios. Y se va. Un punto de reflexión es que Dios nos da libertad. Y Dios respeta nuestra libertad. Y Dios no va a violar nuestra libertad. Pero la libertad que Dios nos da es algo peligroso. Porque podemos usarla o podemos abusarla. ¿Por qué Dios nos da libertad? Que Dios quiere ser amado. Dios quiere ser amado. Y una máquina no puede amar a Dios, ni un títere, ¿no? Solamente la persona que tiene libertad puede amar a Dios. Hablamos hace poco de lo que se llama principio fundamental. Tenemos que usar las cosas y no abusarlas. Usar, no abusar. ¿Y dónde va? Este joven, yo pienso, es muy relacionado con lo que está pasando en el mundo hoy día, especialmente en Los Ángeles. se entrega a los vicios. Se deja riendas sueltas a la carne. Se abre la puerta a los pecados capitales. Los pecados capitales son siete. Y él se deja dominar por cuatro de los pecados que refieren al cuerpo. ¿Y cuáles son? La gula. La gula, ¿qué hace? Come y bebe, ¿no? Luego la avaricia, pide a su papá, yo quiero dinero. Dame dinero, papi. Luego la lujuria, las mujeres. Luego está trabajando mucho, la flojera. Son los cuatro pecados capitales que dominan esta persona. Tantos jóvenes hoy día, tal vez sus hijos o sus nietos. La palabra es muy activa hoy día. Tantos hijos hoy día que quieren cosas, ¿no? Cosas materiales. ¿Qué es la Navidad? Dame, 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 ¿no? Dame, dame, dame. Tantos jóvenes quieren tener novios. Y tienen nada más que 16, 17, 18 años. ¿Y qué pasa? Caen en el pecado. Tantos jóvenes hoy día que les gusta la pechanga, ¿no? Los parties, ¿eh? Y eso no es simplemente comer hamburguesas, sino fumar marihuana. Esa es la carne también. Y tantos jóvenes hoy día que no quieren trabajar, les encanta welfare. Welfare. ¿Qué es welfare? Que el gobierno me da. Usted puede aplicar este pasaje perfectamente a la juventud hoy día. Perfectamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Después de algunos días, se agota sus recursos. Y se da cuenta que realmente no tenía amigos. Tal vez dijeron que nosotros somos sus amigos hasta que tuviera dinero. ¿Puede verlo? Él prestando dinero a sus amigos, entre comillas. ¿Y qué pasa? Termina banco roto. ¡Banco roto! Y nada más que bolsillos vacíos con agujeros, ¿no? ¿Ahorita dónde está? Está sufriendo de hambre. ¿Y dónde va a trabajar? Es muy simbólico. Usted no se acuerda dónde fue a trabajar. A cuidar cerdos. Cuando yo era niño tenía amigos judíos y nunca comía bacon. ¿Por qué? Kosher. ¿Por qué kosher? Por los judíos, puerco, cerdo, un animal inmundo, impuro. Entonces él está en el lugar peor para los judíos. El tabaco que no paga nada, menos que lo mínimo. Menos que lo mínimo. Y cuidando animales sucios. Okay, ¿cuál es la interpretación simbólica? El pecado baja nuestra dignidad. El pecado baja nuestra denigra, ¿ok? Desprecia a la persona humana cuando entregamos a los vicios. ¿Y qué pasa? Este hombre, la primera vez que escuché que un hombre tenía envidia de los cerdos. Usted tiene un cerdo en su recámara y tienen vida de los cerdos, ¿no? Yo no. Hace poco fue para visitar a mi hermana. Tiene un ranchito, tiene dos cerdos, ¿no? Son feos, ¿no? Van revolcando en el fango, ¿no? Es feo, ¿no? Hace pensar en el hijo pródigo, ¿no? Es un cerdo, es como el hijo pródigo. Que le gusta revolcarse en fango y comer un puerco, ¿no? Es símbolo de ser un esclavo al sexo también, ¿no? ¿Sí o no? Es un símbolo. Pero ¿qué pasa? Ya viene el Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo para iluminar su mente y tiene que ser un examen de conciencia. ¿Cuándo es que podemos empezar nuestra conversión? Debemos hacer los ejercicios y hacer un examen de conciencia. Un examen de conciencia. Lucas 15 es muy ignaciano, ¿no? ¿Y cuál es su examen de conciencia? Hace una comparación. Yo ahorita estoy muriéndome de hambre. Y luego rebobina la película y dice, ah, pero cuando yo estaba en la casa de mi padre, tenía recámara, tenía la mesa, un tabaco, ropa, y comida en abundancia. Aquí estoy muriendo de mi hambre. Los puercos están comiendo más que yo. Dice que él deseaba comer las bellotas que caen a los puercos. ¿Sabes qué es bellotas? Bellotas, ¿no? Personas humanas no comen bellotas, ¿no? Pero él quiere comer las bellotas. Tenía tanta hambre, ¿no? Cuando uno tiene hambre, está listo para comer cualquier cosa, ¿no? No sé si han leído Dante. Hey, en el infierno se muestra persona que estaba comiendo los cráneos del otro porque tenía tanta hambre, ¿no? Y como el padre comía el hijo, tenía tanta hambre, ¿no? Tenía mucha hambre. Pero él hace la decisión. Okay, yo, ¿qué dice? Ya tiene su hambre consciente y ya formula su acto de contrición. Muy buen acto de contrición. ¿Qué dice? Yo no soy digno de ser tu hijo. Volveré a la casa de mi padre y le diré, no soy digno de ser tu hijo. Tómame como un jornalero. Ya hizo el primer paso a regresar a la casa del padre. Ahorita está listo. Que trata de imaginar la cena. ¿Usted piensa que el papá esperaba o tal vez pedía a Dios que regresara a su hijo?
Sí.
¿Una vez por semana?
Cada minuto.
Mi manera de verlo es, había un cerdo cerca de la casa y el papá subía el cerdo cada mañana y cada noche y asomaba para ver si venía por la mañana y por la noche, cada día. Pero papá no pasaba más el cerdo, porque tenía que respetar la libertad de sus hijos. Que papá podría haber salido para buscarlo, tirar una soga y arrastrarlo a casa, ¿no? ¿Ah? Podría. No lo hizo porque respeta nuestra libertad. A veces su hijo tiene que quemarse. A veces tiene que quemarse. Hay un dicho en inglés que dice, sometimes it has to get worse before it gets better. Es un dicho muy americano, ¿no? A veces tiene que ser peor antes que ser mejor. No sé si han dicho en México así, ¿no? A veces tiene que ser peor. Ustedes dicen que tiene que tocar fondo, ¿no? tiene que tocar fondo. Pero Padre esperaba. Y ese día, yo lo veo que ya es, tal vez el atardecer. El Padre mira y ve una figura caminando. De lejos. Es más o menos un kilómetro. Y el papá dice inmediatamente, no es mi hijo. Parece mi hijo, pero no es mi hijo. No, no puede ser. La razón es porque cuando su hijo fue a la casa, era, tenía mucho más peso y ahorita parece que tiene 20 kilos menos, no podría ser mi hijo. Su hijo se fue de la casa bien vestido, con pelos cortos. Ahorita parece un hippie. Parece un hippie. Tiene pelos hasta los hombros. El hijo salió de la casa sin bigote ni barba. Ahorita tiene bigote y barba, ¿no? Y cuando salió de la casa, caminaba rápido. Con mucho orgullo, con mucha seguridad, ¿no? Ahorita camina lentos. Salió de la casa con, como San Francisco, con un vestido elegante. Ahorita, ¿qué tiene? Andracos y la ropa sucia, aire acondicionados, ¿no? Que tiene hoyos, ¿no? Un beneficio de la ropa sucia, ¿no? Y en el norte de San Francisco, algunos gusanos encima de cuidar los puercos, ¿no? Entonces, el papá dice de lejos, no puede ser mi hijo, pero cada paso que hace va cambiando pensamiento. El papá, mientras que se lo acerca, es mi hijo. Y si lo hijo no tiene la cabeza levantada, tiene la cabeza cabizbajo. Porque tiene miedo del rechazo y del castigo. ¿Qué pasa a nosotros? Le voy a decir cómo trabaja el diablo. Cuando pecamos, el diablo dice, Dios no te ama tanto. Lo hiciste otra vez. ¿Qué basura? Otra vez la misma cosa. ¿Cuándo vas a cambiar? Tú eres un caso imposible. Dios te perdonó tantas veces, pero estás cansando a Dios. Y lo que dice el diablo. Y cada persona tuvo esta tentación, tal vez esta semana. Pero la realidad es el contrario. El amor de Dios nunca cambia. ¿Amén?
Amén.
El amor de Dios nunca cambia.
Amén.
Nunca cambia. Nuestra actitud cambia, pero el amor de Dios es infinito. Un ejemplo que doy a las mamás. Ustedes tienen dos hijos. Un niño está en la bicicleta, está cantando canciones alegres, y el otro niño se cayó de la bicicleta lastimando su rodilla. ¿Cuál de los dos vas a tener compasión? ¿Cómo? Bueno, cuando nosotros caemos de la bicicleta, Dios hace lo mismo. Caer de la bicicleta significa el pecado, ¿no? Eso se llama misericordia. Misericordia significa el amor de Dios perdonando al pecador. La definición. El amor de Dios perdonando al pecador. Y luego están acercándose todavía a un poco de distancia. Hay 100 metros. Hay 50 metros y el papá no puede resistir. Él va corriendo para encontrar a su hijo. El hijo está caminando todavía más lento. Pero el papá está corriendo rápido. Luego el hijo estaba ensayando su acto de contrición para ver si se leía bien. A ver, si digo esa palabra, hay que ver qué palabra es mejor, ¿no? Pero cuando se encuentra, el hijo quiere decir el acto de contrición, pero papá ya lo perdonó. Antes que lo dijera. Antes que diga tus labios el acto de arrepentimiento, ya Dios lee tu corazón. Dios ya lee tu corazón. Qué grande es Dios. El Padre derrama sobre el hijo un montón de regalos. Un montón de regalos. Un montón. Y cada regalo tiene una interpretación simbólica. Primero, el padre le da un beso. ¿Qué significa beso? Beso significa amor. El amor de Dios es infinito. Luego el padre le da al hijo un abrazo. Beso, abrazo. El beso es el amor. El abrazo significa perdón. Eso es misericordia. Perdón y amor es misericordia. Misericordia, misericordia. Miseria es el pecado, cordia significa corazón. El corazón abraza nuestra miseria con ese beso. El padre también le da un anillo. No sé si ustedes tienen un anillo. ¿Alguno tiene anillo? ¿Por qué tiene anillo? ¿Es una trampa? ¿Por qué tiene ese anillo, no? Alianza, ¿no? Bueno, ustedes dicen alianza. Alianza es una palabra bíblica. ¿Qué significa? Fidelidad. Va a ser fiel. A tu compromiso, ¿no? Al sacramento. ¿Casados o cansados? ¿Okay? Entonces, ustedes tienen anillo. Es alianza de fidelidad. Promete de ser fiel en tiempos buenos y malos. Salud, enfermedad. Riqueza, pobreza. Hasta la muerte. Lo separe. Ese anillo significa su fidelidad a Dios. Fidelidad y dignidad, los dos. Fidelidad y dignidad, porque Él es hijo de Dios Padre, pero nosotros somos hijos de Dios. Le da más regalos. La Dios es tan bueno que va regalando y le da sandalias. Tiene que saber la cultura. Cuando yo era niño, sandalias eran para los hippies, ¿ok? En la cultura americana, ¿no? Una sandalia era para los extraviados. Pero en el tiempo de Jesús, como en el tiempo de Juan Diego, sandalias eran para los ricos. Juan Diego no llevaba sandalias, ¿no? Eran los que tenían un poco más dinero. Pero sandalias también significa de caminar el camino estrecho. Jesús dice que hay dos caminos, ¿no? El camino amplio que lleva a la perdición, al infierno. El camino, ¿qué? Estrecho que lleva al cielo. Pues el Padre está diciendo, mira, te doy la dignidad, te doy la alianza, te doy la sandalia, pero tienes que tratar de mantener el camino derecho, no torcido. Es la confesión, ¿no? Recibimos el perdón, pero hay que tratar de cambiar. Se deben leer Juan 8. Mujer, te perdona, vete, no peques más. Va a ser una de sus meditaciones. Juan 8. La película de Mel Gibson, te cuelgan las piedras. ¿No? Vete, no peques más. Entonces, arrepentimiento significa recibir el amor de Dios, pero hay que tratar de cambiar. Y da otros regalos. Vestido nuevo. Traje de fiesta. ¿Cuál es la interpretación? Cuando Adán y Eva pecaron, reconocieron su desnudez. Cuando pecamos, estamos despojados de la ropa elegante de la gracia santificante. Interpretación mística y sacramental, ¿no? Estamos despojados de la ropa de la gracia santificante. La gracia santificante es como un vestido elegante con joyas, rubíes, esmeraldas, ¿sí? Diamantes, ¿no? Uno hace pecado mortal y no tiene la ropa. Se confiesa, diamantes, rubíes, esmeraldas, brillantes, resplandecientes, luminosos. Santa Catalina de Siena había visto un alma en la gracia de Dios y quería adorarlo. Porque un alma en la gracia era tan hermoso que se quiere postrarse. Es solamente un alma humilde en la gracia de Dios. ¿Cómo debemos apreciar la gracia de Dios? ¿Cómo deberíamos, no? Apreciar la gracia de Dios. Mira, un alma que vive en pecado mortal es como una jaula de animales salvajes, ¿no? Diablos entrando, ¿no? Es el contrario. ¿No es cierto? ¿Cómo debemos apreciar la gracia de Dios? ¿Cómo debemos apreciarlo? ¿Otro regalo? Si hay traje de fiesta, debemos tener la fiesta, ¿no? ¿Qué sirve la traje de fiesta si no hay fiesta? Porque el hombre va a rentar un tuxedo si no tiene la fiesta. Dicen los arcanos, el smoking, ¿no? Si no tiene la fiesta después. Hay la fiesta. La fiesta simboliza la misa. Todo lo que pasa antes es como la confesión. Por eso uno quiere confesarse. Uno de los pasajes mejores es lo que le estoy explicando. El hijo pródigo. ¿Qué es lo mejor que tiene? La misa es una fiesta. Es el banquete celestial. El pan de los ángeles, dicen los poetas, ¿no? La comida más exquisita que hay. Y estamos invitados. ¿Y qué hace el padre? El padre mata el cordero más gordo. Ustedes dicen que importa. Pero en el tiempo de Jesús, si comía carne, tres veces por año. Durante el tiempo de la Pascua, Pentecostés y fiesta de tabernáculos son las tres fiestas judías principales, ¿no? La Pascua, Pentecostés y tabernáculos fueron las fiestas principales de los judíos. Mientras ellos comían normalmente cosas muy sencillas. Por eso nosotros, si no tenemos la cultura judía, cordero, ¿qué importa? Ya comí muchas hamburguesas ayer, ¿qué importa, no? Comí puerco, ¿no? Entonces, eso fue una delicacia, algo exquisito, algo especial. Y cordero, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Refiere a la Eucaristía. Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Luego había baile y música. ¿Le gusta eso, no? Baile y música, ¿no? Y no es como una, no es música de cantina, ¿no? Es música alegre. ¿Qué significa? Cuando estamos lejos de Dios, se apaga la música. Cuando estamos con Dios, alegría. ¿Amén?
Amén.
Alegría. Si ustedes están meditando bien, rezando bien, deberían ser alegres. Ese cara de vinagre, cara de 2 metros, cara de pitbull, no debería tener, ¿no? Si estamos rezando bien, deberíamos tener una alegría constante. Deberíamos. Por eso, si no eres alegre, porque estás rezando mal. Estás rezando mal. Y admitirlo, ¿no? Estás rezando mal. Porque uno reza, recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da los frutos. Frutos, paz y alegría. ¿Amén?
Amén.
San Pablo dice, alegrense en el Señor. Se lo repite, alegrense en el Señor.
Amén.
Filipenses 4:4. ¿Ok? 4:4. Pero hay otra figura interesante. ¿Quién es? ¿Es Toño? Es el hijo mayor, ¿no? Esa es una figura interesante. A veces queremos, ya se acabó la película. No. Ay, no, no termina. Esa persona Jesús lo puso a propósito. ¿Qué pasa? Él oye la música y pregunta a los jornaleros, ¿qué está pasando en la casa? ¿No oíste? ¡No! Tu hermana menor regresó y tu papá mató el cordero más grande están celebrando fiesta. Y no quiso entrar. No quiso entrar. Y luego otra vez entró el padre. ¿Qué hace el padre? El padre sale y dice, hijo. Pero antes su hijo manda la queja. Yo soy trabajando contigo todo este tiempo. Y nunca mataste un animal más pequeño para mí. Y mira, tú, dice tu hijo, no mi hermano. Y ya lo mató. Tiene corazón de Caín. Ya es Caín. Tu hijo fue y gastó todo su dinero en prostitutas. ¡Qué mente sucia! ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Está juzgando y condenando, ¿no? Y el padre interviene otra vez la misericordia. Hijo mío, hijo mío. Todo lo que yo tengo es tuyo. Pero tuvimos que celebrar fiesta porque tu hermano, mi hijo, fue perdido y hallado. Estaba muerto y regresó a la vida. Entonces, el padre quiere la paz entre los hermanos. Tantos mamás y papás tienen hijos que no se quieren. Están peleándose. Tienen envidia, tienen celos. Entonces, este hijo tenía los pecados capitales. No los más vergonzosos, pero los más serios. El hijo mayor tenía el pecado de la soberbia. Era soberbio. Tenía el pecado también de la envidia. Estaba comparándose con el otro. Tenía el pecado de la ira. Estaba enojado. Y todo esto fue tan serio que lo ensegueció. No podía ni siquiera ver la grandeza de Dios en su Padre. Como el pecado muchas veces nos enseguece, nos ensordece y nos esclaviza. Este hijo era ciego, sordo y esclavo a su propio pecado. Pues esa parábola, ¿quién eres tú?
La ovejita rescatada.
Okay. Yo voy a decir quién eres tú. Yo pienso que en esta parábola somos los tres. Queremos ser una buena mamá para nuestros hijos. Pero a veces fallamos. Queremos ser buen papá para nuestros hijos. Pero a pesar de la buena voluntad, a veces caemos otra vez. Del hijo pródigo, a veces abandonamos la casa del padre. Lo hacemos. Marchamos. Pero yo pienso que pocos de nosotros vamos a admitir que a veces somos el hijo mayor. Y no admitimos porque a veces nuestro propio orgullo nos enseguece. Impide de ver el hecho que a veces tenemos un corazón donde estamos juzgando. A veces sentimos que somos superiores. Vamos a los ejercicios. Soy una persona muy santa, voy con Padre Escobita y hago mis meditaciones. Y a veces nos comparamos con los demás y tenemos envidia. Tenemos envidia porque esta... San Juan de la Cruz dice que es lo peor es envidia espiritual. Envidia espiritual. Yo estoy en la iglesia haciendo mi hora santa, tengo distracciones, tengo sequedad, el diablo me ataca, la hora parece 3 días. Hay una compañera al lado que está entrando en unión mística con Dios, está flotando en el aire, ¿no? No abre los ojos, ¿no? Tiene la visión de la barba de Dios Padre, ¿no? Aquí estoy yo matando moscas y me comparo con ella porque yo no tengo los dones místicos de Guadalupe, ¿no? Ese es el hijo mayor. Es el hijo mayor. Qué rico es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por una hora y 15 minutos estoy explicando nada más que un capítulo de la Biblia. Y no terminé. Pues hay muchísimo para meditar si tenemos el corazón abierto. Una idea más. Ese viene de San Agustín. Lo que voy a decir, siempre me gusta, viene de San Agustín. ¿Dónde estaba la madre del hijo pródigo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la madre? San Agustín dice si hubiera... San Agustín dice si la madre hubiera sido la Virgen María, el hijo nunca había abandonado la casa. ¿No es cierto, no? Si había una madre tan tierna y atento, el hijo nunca hubiera querido separarse de la casa para estar con su mamá. Ojalá que podamos ser la madre como María. Amén.
Amén.
¿Aprendió algo hoy?
Sí. ¿Sí?
¿Van a meditar bien esta semana?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
¿Confiar en la misericordia de Dios?
Sí.
¿Ser mensajero de la misericordia? ¿Eh? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres y bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Santo
Ignacio.
Ruega por nosotros.
Santa Teresa de Ávila.
Ruega por nosotros.